Bueno, continuemos con los evangelios como la cuarta o división central de la Biblia, los cuales conectan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y unen muchas de las profecías que parecen ser completamente contradictorias en el Antiguo Testamento. Vayamos pues a Mateo, al capítulo 3. Y comencemos aquí con Juan el Bautista y su reunión con Jesús. Porque Jesús, aunque ellos pueden haber sido primos, no creció ni conocía a Juan el Bautista. Porque Jesús creció en Galilea, en Nazaret, y Juan el Bautista permaneció en el desierto de Judea hasta el día de su aparición. Así que cuando ellos se reunieron, Juan no sabía quién era él, hasta que vio el Espíritu Santo descendiendo del cielo sobre él. Pero note cómo comenzó a preparar las personas para Cristo. Note que dijo algo muy similar a lo que Jesús dijo, pero necesitamos ver esto como Dios lo ve. Vamos pues aquí a Mateo 3 y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Mateo 3, verso 1 nos dice: Ahora, en esos días, Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepiéntanse porque el reino del cielo está a la mano. Bien, esto todavía no ha venido incluso a este día, ¿o sí? Pero el reino del cielo estaba a la mano para ellos, y en tanto que vamos a través de la historia, cada uno de nosotros somos confrontados con que el reino del cielo está a la mano para nosotros. Así que esto es lo que él está diciendo aquí. Él les dijo quién era. Dios les dio a ellos toda esa información, como veremos. Sigamos leyendo. Porque este es quien fue hablado por Isaías el profeta. Esto es un escrito de Lucas, diciendo: La voz de uno llorando en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer rectos sus caminos. Ahora, Juan mismo vistió un vestido de piel de camello y un cinturón de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langosta y miel salvaje. Entonces salieron a él aquellos de Jerusalén y todo Judea y todo el país alrededor del Jordán. Así que él llegó a ser una figura muy bien reconocida. Recuerde, todos ellos recordaban cuando había nacido él, que fue una tremenda cosa que estas viejas personas tuvieran un bebé. Y este era el hablar de cada uno. De repente, 30 años después, él aparece, y es así como él es. Y la gente quería salir y verlo. Sigamos leyendo. Y estaban siendo bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero después de verlo, muchos de los fariseos y saduceos viniendo a su bautismo, ellos querían averiguar sobre este hombre. Por eso es que ellos venían. Ellos vinieron a averiguar quién es usted. Veremos esto en tan solo un momento. Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote. Y él no dijo: Oh, miren, oh, los líderes religiosos están viniendo aquí y todos ellos van a ser convertidos. No, de ninguna manera. Note cómo lo recibió. Leámoslos. Él les dijo: Ustedes, cría de víboras, ¿quién los ha prevenido para huir de la ira venidera? ¿Cómo se atreve a hablarnos de esta forma? ¿No sabe quiénes somos? ¿Cuán importantes somos? Él los llamó víboras en el pasto. También dijo esto, sigamos leyendo. Por tanto, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Usted tiene que mostrar que se está arrepintiendo a Dios. Sigamos. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos: Tenemos a Abraham por nuestro padre. No se confíe en quién es usted físicamente. Y esto va a ser una nota clave, la cual sigue a través del resto de los evangelios. No se trata de quién es usted. Se trata de qué tanto usted se arrepiente. Sigamos leyendo. Porque les digo, que Dios es capaz desde estas piedras levantar hijos a Abraham, pero ya el hacha está acuñando a la raíz del árbol. Por tanto, cada árbol que no esté produciendo buen fruto es cortado y tirado dentro del fuego. Linda bienvenida de Juan el Bautista. Usted intente esto con algunas personas importantes hoy. Camine hacia ellos y dígales: ustedes, víboras mentirosas en la hierba, ¿quiénes cree que son? Esto es de lo que se trata. Entonces él entendió quién era, y note lo que dijo. Sigamos leyendo. Yo, por cierto, los bautizo con agua hacia arrepentimiento, pero aquel quien está viniendo después de mí es más poderoso que yo, de quien no soy apto para llevar sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta es una referencia al lago de fuego. Esto va claro al final del tiempo humano, ¿o no? Sí, cuando el malvado incorregible sea quemado en el lago de fuego. Ahora él trae esto a su día nuevamente. Sigamos leyendo. Cuya pala aventada está en su mano, y él purgará a fondo su piso y reunirá su trigo dentro del granero, pero la paja él quemará con fuego inextinguible. Así que él muestra que el fuego es el lago de fuego. Ahora, aquí es donde está Jesús y Juan se encuentra. No se habían encontrado antes de esto. Leámoslo. Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de prevenirlo diciendo: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Jesús respondió y le dijo: debes permitir esto en este momento, porque en esta manera es conveniente para nosotros cumplir toda justicia. Entonces él le permitió ser bautizado. Aquí es cuando él supo quién era él en realidad. Leámoslo. Y después que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente fuera del agua. Así que eso no se parece a aquellas pequeñas y ridículas imágenes que usted ve de Juan el Bautista de pie, allí mojigatamente salpicando un poco de agua sobre la cabeza de Jesús. Él fue sumergido dentro del agua, inmersión completa dentro del agua. Continuamos leyendo. Y he aquí, los cielos fueron abiertos a él, y vino el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma, y viniendo sobre él. Esta era la señal para Juan de quién era Jesús en realidad. Sigamos leyendo. Y aquí una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran deleite. Después de que esto pasó, vayamos aquí a Juan, capítulo primero, y veamos que de nuevo ellos enviaron un comité oficial desde Jerusalén, los fariseos y saduceos. Y ellos querían saber quién es usted. Ellos no creían en él la primera vez, como la gente es hoy, cuando usted les dice algo que ellos no quieren creer, ellos simplemente no lo creen. Vamos entonces a Juan, capítulo 1, y comenzaremos a leer en el verso 19. Juan 1, verso 19 dice: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Entonces él libremente admitió y no negó, sino que declaró: yo no soy el Cristo. Ahora, ¿qué dice también esto? Esto dice que ellos estaban también esperando el Cristo, y él estaba predicando el reino del cielo, así que ellos estaban esperando el reino. Y estaban esperando heredar el reino, y a Jesús para unírseles, y así ellos estarían a cargo. Pero no fue así, porque como vamos a ver, Jesús luego declaró lo que es necesario para alcanzar el reino de Dios o el reino del cielo. Sigamos leyendo. Y ellos le preguntaron. Esto le muestra qué tanto conocían ellos. Así que ellos sabían, y unos de ellos sabían mejor. Leámoslo. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Por qué ellos preguntaron y dijeron, ¿eres Elías? Incluso recuerde, el padre de Juan el Bautista dijo que Juan el Bautista vendría en el poder y espíritu de Elías. Jesús dijo que él era Elías. Pero aquí hay otra cosa muy importante para entender. Juan el Bautista no sabía que él era Elías. Él entendió quién era, pero no entendió que él era Elías. Sigamos leyendo. ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. Entonces ellos preguntaron, ¿eres el profeta? Eso también muestra que ellos sabían y entendían lo concerniente a las escrituras, ¿correcto? Porque esto es una referencia directa atrás, a Deuteronomio 18, acerca del profeta que Dios levantaría para ellos, quien hablaría las palabras de Dios para ellos, y él sería como Moisés, esto es, un legislador, un profeta, un maestro. Pero Dios también mostró que usted tenía que escuchar mejor a aquel profeta, porque Dios va a ser lo responsable por cada cosa que usted oiga. Sigamos leyendo. Y él respondió, no. Por tanto, ellos le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Qué dices acerca de ti mismo para que podamos dar una respuesta a aquellos quienes nos enviaron? En otras palabras, ellos vinieron a averiguar qué estaba pasando, quién era Juan el Bautista, y traer un reporte oficial al sumo sacerdote y al sacerdote en Jerusalén, y probablemente al Sanedrín. Aquí está la respuesta que él dio, justo sacada de Isaías 40. Leámoslo. Él dijo, yo soy una voz llorando en el desierto. ¿Dónde estaba él? Abajo del Jordán. ¿Dónde era esto? En el desierto. Continuamos. Haz recto el camino del Señor, como Isaías el profeta lo dijo. Sigamos. Ahora, aquellos quienes habían sido enviados pertenecían a la secta de los fariseos, y ellos le preguntaron diciéndole, ¿por qué entonces estás bautizando si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Recuerde, él era el hijo de un sacerdote, y parte de esto implica que como hijo de un sacerdote, y si no es el Cristo, y no es Elías, y no es el profeta, ¿qué está haciendo aquí bautizando en vez de ser un sacerdote en el templo? Leamos. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero hay uno quien está de pie en medio de ustedes a quien ustedes no conocen. Él es quien viene detrás de mí, pero quien tiene precedencia sobre mí, de quien no soy digno de soltar la correa de sus sandalias. Entonces, después que Juan vio el Espíritu Santo venir sobre él, luego encontramos aquí en el Evangelio de Juan que él dijo que Jesús era el Cordero de Dios. Así que esto es cuando él supo que él era ese Cordero de Dios. Volvamos ahora a Mateo. Vamos al capítulo 4 y veamos lo que tuvo lugar aquí, porque es importante entenderlo. Esto tiene importancia en el día de Pentecostés y también tiene una importancia en el cumplimiento de las profecías. Jesús vino en la carne como ser humano, teniendo la naturaleza humana ordinaria como nosotros, pero lleno con el Espíritu Santo de Dios. Cuando él estaba creciendo, fue enseñado cada día por el Padre, quien lo levantaba mañana tras mañana. Y también cuando él fue al templo, como lo vemos allá en Lucas 2, cuando tenía 12 años, aquellos en el templo, quienes eran los maestros entendidos, estaban impresionados de su entendimiento y sus respuestas. Ellos no podían comprenderlo. Dado que Jesús fue un hombre y Dios era su Padre, y el reino de Dios entero ahora iba a empezar a ser revelado, aquel quien va a ser el rey ha conseguido también ser Dios. Así que por esto es que él tuvo una confrontación y tentación con Satanás el diablo. ¿Por qué? Sabemos que Satanás el diablo ha engañado al mundo entero. Sabemos que Satanás el diablo es el Dios de este mundo. Sabemos que Él inspira como príncipe del poder del aire, atrayendo a la lujuria de la carne, de los ojos y todo eso. Y sabemos que hay una división entre el reino de Dios, el cual es en justicia, y el reino de Satanás, el cual es en maldad. Porque Juan dijo: no amen al mundo ni las cosas del mundo, porque todo lo que esté en el mundo, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida pretenciosa y todas aquellas cosas son del mundo y no de Dios. Así que Jesús, como hombre, tuvo que vencer Satanás el diablo en la condición más débil posible como hombre. Él pudo reunirse con él como Dios y vencerlo, sin problema. Si él se cambiara a sí mismo como un ángel, podía reunirse con él como un ángel y vencerlo. Pero como un hombre, esto era un reto más grande. Así que la tentación de Jesús vino para que él pudiera calificar para continuar llevando su ministerio, para que él pudiera calificar como rey, habiendo conquistado a Satanás, el diablo, venciendo sus tentaciones contra él. Leamos pues aquí en Mateo 4 y vamos a comenzar en el verso 1. Mateo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado dentro del desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y cuando él había ayunado por 40 días y 40 noches, después de que estaba famélico y muy débil, como veremos cuando él llega al final de la tentación. Sigamos. Y cuando el tentador vino a él, dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras lleguen a ser pan. Tan solo piense cómo se sentiría usted. Tan solo démosle a usted una semana de ayuno, no 40 días, tan solo una semana de ayuno. Y usted entra en una casa, pero su ayuno era para 10 días. Así que al final de la semana, usted entra en una casa donde alguien está horneando pan. Y usted huele el aroma del pan maravilloso, y su carne y su estómago están suplicando por comida. Oh, cuán fácil decir: bueno, he llevado 7 días, Señor. ¿No es esto suficiente? No, Jesús no hizo esto, porque aquí está la respuesta. Esto no es algo que usted hace físicamente. Y vamos a ver que esto va a ser llevado a través de todas las enseñanzas de los evangelios. No vamos a cubrir todas ellas porque tomaría semanas y semanas y semanas, pero vamos a mirar algunas de las principales. Sigamos leyendo. Pero él respondió y dijo: está escrito, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede fuera de la boca de Dios. Esto es como el hombre se espera que viva. ¿Y cuál fue la historia del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el resumen de casi todo el Antiguo Testamento? Ellos no obedecieron la voz de Dios, ¿correcto? Sí. Así que como un hombre, él tuvo que mostrar que iba a obedecer a Dios en todas las circunstancias, a pesar de las probabilidades en su contra, a pesar de la tentación que vino contra él. Y hermanos, esto es un ejemplo para nosotros a seguir. Muchos de nosotros estamos voluntariamente dándonos a cosas cuando no deberíamos. Así que Jesús tuvo que hacer esto. Continuemos leyendo. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del templo. Desde el punto más alto del templo a la parte más baja del valle de Quidrón hay 650 pies. Sigamos. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres. Note que Jesús nunca respondió y dijo: pero por supuesto, yo soy el Hijo de Dios, ¿no sabes esto? No, él nunca lo hizo. Continuemos. Échate tú mismo abajo, porque está escrito. Satanás ama citar la Escritura. Por favor, entienda esto. No solo Satanás ama citar la Escritura, sino sus ministros, quienes aparecen como ministros de justicia, tienen sus pequeños y bien usados recorridos en la Biblia para tomar los versos que ellos quieren y citan la Escritura y luego la malaplican, tal como el diablo está haciendo aquí. Leámoslo. Él hará a sus ángeles encargarse concerniente a ti, y ellos te llevarán en sus manos, no sea que tú hieras tu pie contra una piedra. Tan solo suponga que él saltara allí y cayera sobre sus pies, sin daño. Pero, ¿habría él obedecido a Satanás el diablo? ¿No cree usted que Satanás tendría todos los sacerdotes y todos los levitas y todas las personas importantes viniendo allí y rodeando a Jesús diciendo: ¡qué cosa maravillosa hizo! Nosotros te aceptamos como el Mesías. Porque ellos estaban buscando un Mesías físico. Note lo que Jesús dijo: usted no responde a las tentaciones las cuales le son dadas como una cosa conveniente para hacer. Esto es lo que Adán y Eva hicieron, ¿correcto? Ellos fallaron. Para ser el segundo Adán desde el cielo, Jesús no podía fallar. Leamos. Jesús le dijo: de nuevo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y Lucas agrega: en un instante de tiempo, todo este poder, toda esta riqueza, todo este dinero, todas estas personas, ¿puedes gobernar sobre esto? ¿No viniste para ser el rey del mundo, Jesús? Yo voy a permitirte esto ahora. Note la calificación para recibir esto. Leamos. Y le dijo: todas estas cosas te daré si cayeras y me adoraras. Y esto significa en la misma forma como usted adora a Dios, porque él, Satanás, el diablo, quería ser Dios, siempre. Pero por esta lujuria y vanidad y orgullo, ¿qué le pasó? Llegó a ser malvado y pecó y cayó, ¿correcto? Sí, en verdad. Así que Jesús tenía que vencerlo. Note pues la respuesta de Jesús, allí en el verso 10. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, ¿adorarás al Señor tu Dios? No, esto no se está refiriendo a Satanás para adorar al Señor Dios, porque él se adora a sí mismo, él nunca adorará a Dios. Esto es una cita para los hombres, por lo cual Jesús tomó la forma de un hombre para llegar a ser el Hijo de Hombre, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Continuamos. Y a él solo servirás. Esto es algo. Esta tentación era necesaria para que Jesús mostrara que él podía vencer a Satanás, el diablo y a los demonios, en cada tentación posible para un ser humano, con el Espíritu de Dios para hacerlo así. Y fue necesario que él lo hiciera así para que pudiera desplazar a Satanás, el diablo, como el Dios y Rey de este mundo. Así que fue algo importante lo que pasó aquí. Sigamos. Entonces el diablo lo dejó. Por una temporada, dice Lucas. Sigamos. Y aquí ángeles vinieron y le ministraron. Así es cuán débil él estaba. Resistió cada tentación. Esto era necesario, así para que toda justicia pudiera ser completa, y este entonces sería el estándar sobre el cual las enseñanzas de Jesús estarían basadas. Así, él va y comienza a llamar a aquellos para ser sus discípulos, porque Jesús no iba a establecer el reino. Hay un plan de Dios más grande hasta que el reino pueda ser establecido, y esto va a involucrar al mundo entero. Así que él comienza con sus discípulos, pero note cómo se acercó a ellos. Después él vino de regreso al área de Galilea. Leámoslo en el verso 14, ahí mismo. Para que esto pudiera ser cumplido, lo cual fue hablado por el profeta Isaías, diciendo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, por el camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. La gente, quien estaba sentándose en oscuridad, ha visto una gran luz. Esto estaba refiriéndose a Cristo. ¿Qué dijo él? Yo soy la luz del mundo. Sigamos. Y aquellos quienes estaban sentándose en el reino y sombra de muerte, luz les ha surgido. Esperanza, luz, cambio, salvación, perdón, redención. Así que aquí está lo que Jesús predicó. Leámoslo. Desde ese momento Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino del cielo está a la mano. Tenemos un registro que leemos en el libro de Marcos 1, en el verso 14 y 15. Leámoslo. Vamos allí, a Marcos 1, en el verso 14, dice. Marcos 1, verso 14. Ahora, después del encarcelamiento de Juan, Jesús vino dentro de Galilea, proclamando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios está cerca a la mano. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Porque el evangelio le dice a usted acerca del reino de Dios y cómo usted va a entrar en él y quién va a entrar en él y los requisitos y calificaciones para alcanzarlo. Y este va a ser muy diferente de lo que ellos habían supuesto, que Dios o iba a enviar a Dios a bajar del cielo a la tierra y establecerlo, lo cual será eventualmente, o que este sería un hombre físico, nacido de una mujer, para establecer él mismo como rey sobre los judíos y sobre todo el pueblo de Israel. Ahora, esto es aún más grande. Esto va a implicar vida eterna. Así que él comienza llamando a sus discípulos. Luego, él comenzó predicando en Galilea, y su fama fue a cada lugar. Todas las grandes multitudes lo seguían. Como lo vemos en la última parte de Mateo 4. Luego, él comenzó a enseñar a sus discípulos. Notemos el cambio en el énfasis de las enseñanzas que comienzan en el Nuevo Testamento, aunque estas fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? ¿Cómo tiene que conducir su vida? Y Jesús va a mostrar que esto es diferente de tan solo ir a la sinagoga, sino que usted aún tiene que guardar el día de reposo. Es diferente de tan solo ir a la fiesta en Jerusalén, sino que usted aún tiene que guardar la fiesta. Pero ahora esto va a depender de un cambio de corazón, de un cambio de mente, de un cambio de espíritu, de un cambio en la forma en que usted obedece a Dios. Esto tenía que ser mostrado para que el reino de Dios pudiera ser establecido. No como a la antigua, no. El rey vendría de la línea de David y se sentaría en el trono, aun si fue bueno o si fue malo. No como los hijos de Israel, quienes eran los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, quienes entonces pertenecían al reino de Israel, y en tanto que ellos vivieron por las leyes del reino, en la letra de la ley, ellos estaban bien. Ahora veamos lo que Jesús comenzó predicando. Nuevamente, quiero que usted profundice su estudio yendo a través de las referencias de la columna central y vea en cada uno de los versos que vinieron del Antiguo Testamento. Lo que va a pasar es esto, como veremos. Aunque este viene del Antiguo Testamento, ahora hay un nuevo énfasis y enseñanza. Ahora no va a ser tan solo guardar la superficial letra de la ley. Ahora va a ser con actitud, mente, corazón, pensamientos. Una nueva y completamente diferente forma de acercarse a Dios y hacer lo que usted necesita para recibir vida eterna. Leamos ahora aquí en Mateo 5 y vamos a comenzar en el verso 1. Mateo 5, verso 1 nos dice: pero viendo las multitudes, subió a la montaña, y cuando se sentó, sus discípulos vinieron a él, y abrió su boca y les enseñó, diciendo: benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Estos no serán los orgullosos. Estos no serán aquellos quienes son altos y poderosos. Estos no serán aquellos quienes piensan que son importantes, sino los pobres en espíritu. Esto significa, ustedes no son autoexaltados, ustedes están mirando a Dios. Continuemos. Benditos son aquellos quienes lloran, porque ellos serán confortados. Benditos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora piense acerca de esto, heredar la tierra. No tan solo ser parte de un reino físico sobre la tierra, en algún lugar, sino heredar la tierra. Ahora, un cambio total en la actitud hacia Dios, la palabra de Dios y la forma de vivir. Sigamos leyéndolo. Benditos son aquellos quienes tienen hambre y sed por justicia, porque ellos serán llenados. Note que él no les dice, como en cualquiera de estos casos, esto viene luego, porque las enseñanzas tienen que ser construidas una sobre otra y esto tiene que establecer el fundamento para el resto de lo que Jesús va a enseñar. Así que antes de que puedan comenzar a entender lo que es acerca del reino de Dios y cómo van a estar en el reino de Dios, primero que todo, tienen que entender estas actitudes aquí, las cuales son llamadas las bienaventuranzas. Note cómo debe acercarse al camino de Dios. Usted, hambriento y sediento por justicia. Por esto es que en el Nuevo Testamento encontramos que nosotros vamos a orar cada día, estudiar cada día, aprender del camino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en entrenamiento para vida eterna. Y para venir de la carne, para ser cambiados en seres espirituales inmortales, nosotros hemos obtenido mucho aprendizaje que hacer. Y para que esto pase, hay muchos cambios sucediendo en nuestros corazones y mentes. Entonces, veremos después que esto tiene que estar basado en el amor de Dios y el amor al prójimo y el amor a los hermanos. Y sí, como veremos un poquito después aquí, incluso amando a nuestros enemigos. Una aproximación totalmente diferente. En el Antiguo Testamento, usted amaba a cada uno que viviera en Israel y usted odiaba a sus enemigos, aunque Dios les dijo ser amables con los prisioneros que tomaban. Aquí hay una promesa. Leámoslo, ahí, en el verso 6. Porque ellos serán llenados. Así que esa es la actitud que necesitamos. Continuemos. Benditos son los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. No juicio ni apedreamiento, sino misericordia. Usted ha pecado, quiere misericordia. Usted ha hecho mal, quiere perdón. Usted ha hecho cosas tontas, usted quiere entendimiento. Pero Dios dice que usted tiene que cambiar, porque recuerde, Él comenzó justo aquí, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de Dios está a la mano. Asimismo, esto le dice a usted los requisitos para el reino de Dios. Y los evangelios es el lugar donde esto comienza, aunque va todo a través del Antiguo Testamento. Así que usted ve que es por esto que tenemos en la Biblia una sección, un comentario escrito llamado la unidad de la Escritura, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora Jesús está comenzando a traer esto. Jesús ahora nos dice qué hacer. Él nos dice cómo pensar. Son las dos cosas. En el antiguo pacto a usted se le dijo qué hacer y muy poco acerca de cómo pensar. En el Nuevo Testamento se nos dice qué hacer y cómo pensar y cómo hacer esto. Y los aspectos espirituales de todo esto combinado. Por esto es que los evangelios son tan importantes, porque establecen el fundamento, ¿correcto? Para todo lo demás en el Nuevo Testamento, lo cual entonces va hacia atrás y trae la unidad de la Escritura entre el Antiguo y el nuevo juntamente. Ok, continuemos. Sigamos leyendo. Ahí en el verso 8. Benditos son los puros de corazón, porque verán a Dios. ¿Qué encuentra en el Antiguo Testamento? Jesús, quien fue el Señor Dios del Antiguo Testamento, le dijo a Moisés: no puedes ver mi cara y vivir. Pero sabemos en Apocalipsis 22 que dice que veremos a Dios cara a cara, enteramente diferente. El Antiguo Testamento, como lo conocemos en el día de expiación, nadie vio a Dios, y los sacerdotes únicamente podían entrar en el Santo de Santos una vez al año. Ahora, el Nuevo Testamento nos enseña que podemos venir dentro del Santo de Santos de Dios cada día, cada vez que oramos. Cosa tremenda. Es por eso que tienen que estar las enseñanzas en el Evangelio. Note ahora el verso 10. Esto va a ser un poco diferente de vivir en una sociedad donde todos creen la misma cosa. Leámoslo. Verso 10. Benditos son aquellos quienes han sido perseguidos por el amor de justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Va a haber persecución, va a ser difícil, no va a ser fácil. ¿Por qué cree que Jesús tuvo que tener la tentación primero? Para mostrarnos a todos nosotros que no va a ser fácil y que va a ser difícil. Es por esto que Pedro escribió: si los justos son salvos con gran dificultad, ¿dónde estará el pecador e impío? Él habla acerca de persecución aquí, no solamente persecución, otras cosas van a pasarle. Sigamos leyendo, verso 11. Bendito eres tú cuando ellos te reprochen y persigan y falsamente digan cada cosa mala contra ti por mi amor. Porque el mundo odia a Jesús. Él odia el nombre de Jesús. Ahora vamos a tener que llevar algo de ese reproche. Bastante diferente de ser aceptado, porque usted es el hijo de tal y Pascual, y vive en esta casa y vive en este vecindario, y su papá hizo esto y su mamá ha hecho lo otro. Porque usted es parte de una nación. Ahora, usted es parte de otra nación que va a venir, el reino de Dios. Así, la gente va a perseguirlo, decir cosas falsas acerca de usted, cosas malvadas contra usted, por mi amor. Pero recuerde, lo que quiero que entiendan con cada una de estas cosas es, ustedes pueden tener cada una de estas que estamos leyendo aquí, las bienaventuranzas. ¿Y qué encontramos en los evangelios? Que Jesús vivió por cada una de estas cosas. Y fue a través de cada una de esas cosas, y no solamente fue perseguido, calumniado, falsamente acusado, sino que fue asesinado por ello. ¿Correcto? Así, Jesús, al enseñar estas cosas, estaba mostrando que él mismo también tuvo que vivir estas cosas. Esto es asombroso cuando lo entienden, pero aquí está la actitud que necesitamos tener. No esté triste, no esté deprimido, no esté fuera de combate, no se preocupe por eso. Sigamos leyendo en el verso 12. Regocíjense y estén llenos de gozo, porque grande es su recompensa en el cielo, la cual está viniendo con Cristo. Sigamos, porque en esta misma manera ellos persiguieron a los profetas quienes estaban delante de ustedes. Eso es exactamente lo que le pasó a Jeremías. Mire cómo lo trataron. Mire cómo trataron a Isaías y a todos los otros profetas, porque los profetas vinieron y dijeron: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, desháganse de su maldad. Ahora, Jesús está diciendo la misma cosa, pero ahora el arrepentimiento es por un propósito más grande, vida eterna, y heredar el mundo, viviendo para siempre gobernando con Cristo. Pero aquí está cómo comenzar, y Jesús nos enseñó el camino en el que necesitamos estar. Ahora, en lo que le concierne al mundo, como Dios lo ve, veámoslo en el verso 13. Ustedes son la sal de la tierra. Entonces, Él nos da una pequeña responsabilidad. Continuemos. Pero si la sal ha llegado a ser insípida, ¿con qué será salada? ¿Qué es lo que vale la tierra? ¿Qué es lo que vale la gente de la tierra? Sin los pocos que verdaderamente creen en Dios. Leamos. Porque esta ya no tiene ninguna fuerza, sino está para ser tirada y ser pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, pero nosotros también somos la luz del mundo, en lo que predicamos, en lo que enseñamos, en cómo vivimos nuestras vidas, cómo conducimos nuestras vidas, cómo representamos a Dios, cómo representamos la verdad, todas esas cosas. Y Él dijo, continuemos leyendo en el verso 13, una ciudad que es colocada sobre una montaña no puede ser escondida, ni ellos encienden una lámpara y la ponen bajo una canasta almud, sino sobre una lámpara de pie, y esta brilla para todos quienes están en la casa. En la misma forma también, ustedes deben dejar su luz brillar delante de los hombres, para que ellos puedan ver sus buenas obras y puedan glorificar a su Padre, quien está en el cielo. Así que aquí están las cosas básicas que Jesús comenzó a enseñar concerniente a cómo entrar en el reino del cielo. Continuaremos mañana con este mismo tema acerca del reino de Dios en los evangelios.